Entrevista.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. Integra el Frente Amplio desde su fundación.
En 1971.
Fue senador y director de Cultura de la Intendencia de Montevideo durante la gestión de Tabaré Vázquez.
Viví mi infancia en la casa de mis abuelos. Mi abuelo fue un médico, diplomático, legislador y un gran lector.
Es ensayista y crítico literario. Hace 30 años... integra la Academia Nacional de Letras.
Cada vez que pude viajar, siempre volví, por lo menos con una valija llena de libros. Siempre busqué el espacio para conocer nuevas librerías y contar con libros que es la única manera de obtenerlos, es estando en el país correspondiente.
Es miembro correspondiente de la Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras y la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Fue vicepresidente de la Corte Electoral entre los años 2010 y 2022.
Tengo unas cuantas elecciones encima y sí, es un trabajo cansador, es un esfuerzo, sobre todo para los funcionarios electorales y todos los involucrados en la materia, también para los propios partidos políticos, que hacen un esfuerzo muy grande, pero es la instancia democrática
más,
que tenemos
para
que la gente se pronuncie, para que la gente se exprese, claro, para que la gente dé su opinión. Entonces eso justifica todo esfuerzo.
Luego del fallecimiento de José Arocena, asumió la presidencia de la Corte Electoral.
En nombre de la Corte Electoral, saludo a los candidatos presidenciales que participarán en este debate, así como a los periodistas que actuarán como moderadores. Y convoco a los uruguayos a concurrir a las urnas el próximo domingo 24, ofreciendo una vez más al mundo una renovada lección de civismo.
Entrevista.
En 970 Noticias, Wilfredo Penco.
8:30 de la mañana, ya tenemos a Wilfredo Penco, el presidente de la Corte Electoral, los estudios de Universal. Penco, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, gusto estar con ustedes.
Gracias por venir. Está Juan Miguel Carzolio, sí, también para la entrevista. ¿Cómo andás, Juan Miguel?
Buen día, Andrés, buen día, Penco.
Buenos
Subimos
días.
Juntos por el ascensor.
Subieron juntos por el ascensor.
Y ya aprovecho para mandarle un saludo a tu padre.
¿Cómo no?
Que fuimos compañeros en preparatorios.
Mirá vos.
En el Instituto Vázquez Acevedo, hace unos cuantos años.
Y no llegaron a compartir tiempo en la Corte, pero él fue ministro.
No. También fue ministro de la Corte. Fue ministro de la primera Corte Electoral después de la dictadura.
Está en el libro de los 100 años, supongo.
Está también en el libro.
Bueno, ese libro lo tenés, ¿no?
Sí.
Bueno, el domingo tenemos balotaje, así que vamos a hablar con Wilfredo Penco de temas que tienen que ver con eso y también con los asuntos que involucran a la Corte. Y ya vamos a arrancar, porque hay unos oyentes que desde el día de ayer nos están preguntando, nos están mandando algunas fotos, algunos mensajes con el tema de la papeleta, preguntas que tienen que ver con la papeleta, por qué es en blanco y negro, no es en color, quién elige la foto, qué tipo de letra están eligiendo. Nos están llegando algunos mensajes también que en algunos departamentos están circulando listas que están con que dicen Maldonado, por ejemplo, y otras que no dicen nada. Otras que dicen fecha y otras que no dicen nada. Bueno, queremos hablar con Penco para que nos diga claramente qué es, si nos, obviamente en el circuito y en el cuarto secreto va a estar la lista oficial, pero en la calle los militantes se entregan y hay que ver cuál es la que puede servir y no, y si nos anulan el voto. Así que tenemos varias preguntas para Penco sobre el tema de la lista.
¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, decir que lo que se conoce popularmente como papeleta,
sí,
desde el punto de vista técnico se denomina hoja de votación.
Hoja de votación, muy
y
bien.
Y en la hoja de votación figura una lista, en este caso. En otros casos, como en la elección nacional, por ejemplo, figuran varias listas en una misma hoja de votación. Por ejemplo, figura la lista a la fórmula de la fórmula presidencial, pero en la misma hoja figura también la lista al Senado, la lista a la Cámara de Representantes y la lista a la Junta Electoral del departamento. Por eso se diferencia lo que llamamos listas de hojas de votación. Pero en el lenguaje popular se les llama papeleta o se les llama listas directamente. Y en este caso tenemos efectivamente dos hojas de votación, cada una de ellas con una sola lista. En cada una figura los nombres de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República más votadas el pasado 27 de octubre, que son las que compiten. Además de esos nombres, figuran también las fotografías de los candidatos y figura también la fecha de la elección. Esos son los elementos que contiene la hoja de votación. Es decir, es una hoja de votación, o son dos hojas de votación, en realidad, sin lema, sin nombre de partido. Acá lo que se vota no son partidos, no son lemas, son candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República.
¿Qué pasa si no está la fecha?
Por supuesto que la reglamentación es muy clara, que la fecha debe estar. Por supuesto que, como suele ocurrir en todas las elecciones, esto no es una novedad, puede haber errores de imprenta. Por ejemplo, la omisión de la fecha puede considerarse un error de imprenta en algunos ejemplares, pero esa hoja de votación es diferente a la que las fórmulas presidenciales registraron.
¿Pero se anula el voto?
Ante la Corte Electoral. Desde el punto de vista estricto tendría que anularse. Sin embargo, las fórmulas presidenciales o los representantes de las fórmulas presidenciales, en este caso, en esta oportunidad, como en otras instancias, ya se han presentado ante la Corte, han acompañado modelos o ejemplos de hojas distorsionadas o diferentes, con diferencias en relación a las registradas oportunamente, y han solicitado que se les considere errores de impresión y se les valide, se les termine validando. La Corte en este caso lo que hace es tener presente lo que los representantes de las fórmulas presidenciales presentan, tenerlo presente porque no sabemos si van a aparecer esas hojas diferentes en los sobres de votación. Entonces, la ley electoral uruguaya es una ley con tantas garantías que hace que, supongamos, que en la comisión receptora de votos se abre un sobre y se extrae una hoja de votación sin la fecha, o una hoja de votación con algún otro elemento distorsionante, y la anula. Bueno, el delegado de la fórmula podrá recurrir eso. Pero supongamos que no la recurre. Bueno, todas las hojas de votación anuladas en el escrutinio departamental son revisadas por las juntas electorales. Y ahí podrá dejar sin efecto esa anulación, es decir, validar esa hoja o mantener la anulación. Y también esa resolución de la junta electoral puede ser objeto de un recurso ante la junta. Y la junta podrá hacer lugar o no al recurso. Supongamos que no haga lugar al recurso y mantenga la anulación. El delegado tiene la posibilidad de interponer ese recurso ante la Junta en subsidio ante la Corte Electoral. Es decir, que es un asunto que va a terminar en manos de la Corte, y la Corte ya ha dicho que va a tener presente, en ese caso, en ese ejemplo concreto o en otros ejemplos, los representantes de la fórmula han presentado como errores de impresión.
Ahí estamos hablando de esa situación especial con el tema de los errores de impresión o con el tema de la fecha. Pero ¿cuándo el domingo se anula el voto?
Bueno, ahí las causales de anulación son diversas y están señaladas por la ley, están establecidas en la ley. Por ejemplo, una hoja diferente a la hoja de votación, que acompañe la hoja de votación, eso determina la anulación de esa hoja. Una hoja que esté marcada o que esté rota, son hojas que se llaman marcadas, votos marcados, y por eso también dan lugar a la anulación. Si, por ejemplo, el elector introduce en el sobre votación las dos hojas que están compitiendo, también se anula. También en el caso de que introduzca tres o más hojas de votación, también anula el total del contenido del sobre. Cualquier objeto extraño que se incorpore en el sobre anula la hoja de votación, siempre que haya una hoja de votación. Digo esto porque es importante o interesante saber la diferencia, porque si uno introduce solo un objeto extraño, pero no introduce hoja de votación, no hay nada para anular. Eso se considera un voto en blanco.
Voto en blanco. A pesar de que podría considerarse que de una manera está cantado, ¿no? Porque es un voto en blanco cantado, digamos. Si usted mete la clásica, ¿no? La feta de salame, no lo hagan el domingo, adentro del sobre. Eso es un voto en blanco. Pero si alguien está pendiente de lo que ocurre en esa mesa, va a saber que la persona tal puede haberle indicado, mira, no, yo voy a votar en blanco. Vas a ver que aparece una con una feta, sí, de salame.
Es cierto,
no
pero
es tan importante.
Pero no es un voto por una determinada de las, claro, ninguna de las opciones.
Entonces, bueno,
están en juego. Y por eso se le consigue, por la ley ha optado por considerarlo voto en blanco.
Bien, que no es lo mismo que anulado, pero sí a los efectos de la contabilización de los votos, ¿no?
En esta instancia, sin duda.
Porque acá es el que gana, gana. El que tiene más votos, gana.
Así es.
Sea uno más que el otro, aunque si es uno más que el otro, toda esta casuística que usted nos comentaba
puede ser muy importante.
Lo que implicaría, no solo los votos observados, sino los votos eventualmente anulados. Por ejemplo, pensaba, ¿no? Obviamente, si yo le pongo mi nombre, una cruz, o rompo una hoja de una manera particular. Ahora, puede haber situaciones en las que se apele la anulación de un voto por una marca que pueda ser de imprenta, por una rotura que pueda ser no señalatoria del voto, sino algo casual de lo que no se dio cuenta del votante.
Puede ser también que cuando se abra el sobre, claro, se rompa la hoja, a veces ocurre. Bueno, ese es un tema de valoración por parte primero de la comisión receptora, después de la junta electoral y por último de la corte.
Uh-huh. En caso de paridad, como están anunciando todas las encuestas, ¿por qué y desde cuándo los votos observados empiezan a contarse un martes? Es decir, el lunes no trabaja la corte, recién arranca el martes, y puede pasar de que el domingo terminemos y no sepamos quién ganó la elección. ¿Por qué eso sucede? Porque hay mucha gente que no desconoce la ley, incluso algunos actores políticos diciendo, esto capaz que, si esto va a seguir así en las próximas elecciones, capaz que el mismo domingo nos tenemos que quedar para contar los votos. ¿Por qué se hace esto de decir, bueno, terminamos con el escrutinio primario, el lunes no se trabaja y a partir del martes empezamos?
Porque los votos observados hay que estudiarlos previamente, antes de escrutarlos. Por ejemplo, hay que aquel elector que votó fuera de su circuito, entre otras cosas, hay que comprobar, verificar que no votó en el circuito donde le correspondía votar, así que haya votado dos veces, por ejemplo. Si está observado por identidad, justamente lo que hay que estudiar es la identidad, por eso se le toma la impresión digitopulgar, porque podría no ser la persona a la que le correspondía votar. Es decir, que no es un trabajo que pueda hacer la comisión receptora de votos, por supuesto, en el escrutinio primario, sino que lo tiene que hacer la junta electoral con todas las garantías del caso. Por eso esos sobres no se abren hasta que empieza lo que llamamos, o que la ley llama, el escrutinio departamental. Uh-huh. Y por eso hay que esperar el martes, pues naturalmente que el lunes, a veces, ahora no, porque todo es mucho más rápido, pero antes de que hubiera transmisión directa desde las mesas, a veces se terminaba el día lunes, lo que era la verificación de los números de los votos que llegaban desde cada circuito, el lunes al mediodía, o a veces hasta el lunes de tarde, cuando se hacía todo en forma manual. Entonces, por supuesto que el departamental empieza el martes.
¿Y cuándo, en el caso de los observados, cómo estuvo octubre? ¿Cuántos días demoraron en terminarse el escrutinio departamental, diríamos? Se arranca el martes. ¿Cómo terminó en octubre?
En cada oficina electoral, en cada junta electoral, hay lo que llamamos una mesa de votos observados, que hace todo este estudio previo, que incluso en el caso de ser votos observados por identidad, hay un estudio previo de los idóneos dactilóscopos. Antes era mucho más lento, incluso como no había idóneos dactilóscopos en el interior del país, se mandaba la información a Montevideo, iba al registro dactiloscópico y ahí se hacían las verificaciones y volvía. Era mucho más lento. Ahora todo está mucho más ágil, pero hay que tener paciencia. Los votos observados, además, una vez que se estudian, entonces se quitan los sobres amarillos de los sobres azules donde habían sido colocados para ser introducidos en la urna, en cada urna, y se mezclan con diversos sobres, con los demás, y ahí se escrutan. Y después que se escrutan, se suman a los votos escrutados en el escrutinio primario y confirmados o validados en el departamental. Así que hay todo un proceso, sí. Un proceso, reitero, con garantías, porque todo esto se hace además delante de los delegados partidarios, en el caso de la elección nacional, delegados de las fórmulas presidenciales en esta institución.
Es decir, miércoles, jueves.
Sí, yo creo que este es un escrutinio mucho más sencillo, todo tiene que ser mucho más rápido. Tengo la absoluta seguridad que que en 3 días, salvo que haya muchos recursos. Pues tampoco podemos olvidar
si el
escenario
eso. Es ese.
Claro, si empieza justamente todo el mundo a presentar recursos por la
supuesto,
lista.
Y bueno, terminan en la Corte, aunque la Corte es muy rápida en pronunciarse, pues se declara en sesión permanente. Claro. Y vuelven las resoluciones antes de la. Porque cada resolución es una sentencia. Si hay que fundamentarla con vistos, con claro, resultados, con considerando y con fundamentos. Pero la parte del fallo va inmediatamente, vuelve inmediatamente a la Junta para que se pueda seguir avanzando. Pero lo que hay que saber es que la opción en estos casos es entre garantías o rapidez.
Sí, paciencia, que la democracia se merece tenerle plazo.
Por supuesto,
¿no?
Que sí.
Pero ya hay mucha ansiedad también, bueno, por el tema de lo que dicen las encuestas, y los actores políticos ya están un poco ansiosos, algunos, ni digo la población, actores políticos, y entonces como la paridad es tan
ojo
importante.
No,
no, yo no estoy diciendo nada. Dije paridad. Dije
lo
paridad.
Digo, lo digo en broma.
Dije paridad.
Porque le quiero
como hay paridad, se está hablando diciendo, bueno, ¿y los observados
pero,
cuándo?
Pero discúlpeme, más allá de la ansiedad que legítima que puedan tener algunas personas en particular, yo creo que el pueblo uruguayo tiene una gran madurez cívica. Estoy absolutamente convencido. Y lo vimos en el 2019. La diferencia en el escrutinio primario fue de un punto. Y había mucho más de un punto en materia de votos observados.
Un punto son unos... Hay 2.700.000 habitados, son unos 27.000 votos, son un punto.
Exactamente. Entonces, y la gente se fue el domingo sin que nadie se proclamara ganador, ni que hubiera reconocimiento, y por supuesto menos declaraciones de la Corte, porque la Corte no puede declarar
un resultado sin
escrutar los votos.
Capaz que alguno podría haber dicho, che, es medio imposible que ganemos y haber reconocido, y el otro podría haber festejado.
Eso es político ya, definición política.
Y
¿no?
Yo digo que la gente se fue tranquila a la casa.
No pasó nada.
Y el martes los delegados estaban en el escrutinio departamental y esperaron hasta que se confirmó ¿quién era el ganador?
Y el lunes la mayoría de los uruguayos fueron a trabajar y bueno, la mayoría siguieron con los problemas que tenían hasta el domingo.
El pronóstico del Inumet dice que el domingo de noche empieza la lluvia, o sea también, que hasta la lluvia puede también ayudar
a calmar las aguas. Bueno, eso sí le invoca el Inumet.
Eso y si
del Inumet podemos ya hablar.
Y si las encuestas también, ¿no? Porque capaz que hay un resultado diferente y se termina todo el domingo.
Andrés, si me dejas un segundo,
dale,
un
poquito
de la veda y hasta dónde se puede hablar y qué se puede hablar y qué no se puede hablar en estas 48 horas. Yo soy de los que prefiero ser muy cauteloso, ¿no? Y no arriesgar en tratar de eludir lo que dice. Pero hay un elemento que es, a esta altura, muy anacrónico. Y es cómo está redactado el artículo, que es de 1989. Y dice, la realización de actos de propaganda proselitista en la vía pública, o que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público, y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva, deberá cesar 48 horas antes del día en que se celebran los actos comiciales. Esto quiere decir que hoy esto alcanza la realización y difusión por dichos medios de encuestas o consultas, así como cualquier tipo de manifestaciones o observaciones dirigidas a influir en la decisión del cuerpo electoral. Si bien la encuesta no necesariamente está dirigida a eso, puede ser simplemente un dato, se le incluye explícitamente, así que nadie puede dudar. Ahora, nosotros estamos saliendo en este momento mientras hablamos con él por YouTube, que no es televisión, no es radio, no es un medio escrito. Por YouTube podríamos decir cosas de las encuestas, los candidatos podrían hacer propaganda electoral.
Podríamos poner las gráficas, ¿no? Podríamos poner las gráficas con las encuestas sin decir nada.
No lo vamos a hacer porque la idea es respetar el espíritu.
Por supuesto.
Pero ¿no habría que ayornar un poco el artículo o revisar esto, Peco?
Más de una vez lo he dicho, pero como ustedes saben, y a diferencia de otros organismos electorales de América, la Corte Electoral de Uruguay no tiene iniciativa legislativa.
Tiene que hacerlo los legisladores y no lo hacen.
Y por supuesto, si es una ley. La ley la hacen los legisladores, no la Corte Electoral. Corte Electoral sí es consultada por los legisladores, como generalmente lo es cuando se trata de materia electoral, va a dar su opinión, por supuesto. Y yo públicamente lo he dicho en más de una oportunidad, que esa es una ley imperfecta, es una ley incompleta, es una ley, podemos llamarla incluso anacrónica, que fue el término que utilizó Carzoglio, pero más allá de eso no podemos hacer otra cosa.
No, está bien.
Los legisladores son los que tienen que revisar este tema.
¿Y usted cómo lo interpreta? Hay que respetar el espíritu, habría que reformularla, son mucho 48 horas. A mí me encanta la vida, le quiero decir, pero también es verdad que ayer repasaba el artículo 77, que esto ya es más difícil de, de revisar, ¿no? Y la discusión en torno a, y acá tampoco quiero meterme en un terreno donde podamos entrar a ver la vela, si el presidente de turno viola, ¿no?, el artículo cuando hace alguna declaración pública vinculada a un tema de campaña, que no es estrictamente lo que dice el artículo, pero muchas veces nos ponemos ahí interpretativos de la Constitución. Yo lo he repasado, lo he leído estos días al aire, no voy a seguir aburriendo la audiencia leyendo artículos, pero habla específicamente de participar en el proselitismo, de ir a actos, de participar en clubes o de utilizar su imagen de una manera explícita en una campaña, que no es responder una pregunta a un periodista o participar de un acto. Sin embargo, hemos escuchado ahora y antes, por eso no lo quiero poner con nombre y apellido, el presidente camina por la cornisa de lo que dice la Constitución y nunca la Corte ha sancionado a ninguno, que de hecho tampoco se establece ninguna sanción. Entonces,
ver, medio... el artículo 77, que tiene varios incisos, sí, varios numerales, tiene un numeral dedicado al presidente de la República y curiosamente es el mismo numeral que alcanza a los miembros de la Corte, sí, Electoral.
Usted está
dedicado
está
al presidente de la República y a los miembros de la Corte Electoral. Es decir, no es la Corte Electoral la que juzga al presidente de la República. La Corte Electoral, que tiene competencia en un único delito, que es un delito electoral que está establecido en el mismo artículo 77 de la Constitución, pero en el numeral anterior, está referido a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, miembros de los tribunales de cuentas, del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, personal policial y militar. Sí. A todo este sector, sí, la Corte tiene que pronunciarse porque es la que tiene competencia y sería un delito electoral que esos funcionarios pudieran intervenir en política. En cambio, el inciso siguiente, que reitero, comprende al presidente de la República y a los miembros de la Corte Electoral, no es competencia de la Corte Electoral juzgarlo. En todo caso, lo que en el caso de violación de la Constitución, porque estaríamos ante la violación, sí, de la Constitución en esos casos, tanto al presidente como a los miembros de la Corte Electoral le correspondería un juicio político.
Esa sería la forma. El presidente dice que los miembros de la Corte no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos, ni de los partidos, ni intervenir de ninguna forma en la propaganda política, sí, de carácter electoral. Específicamente dice eso.
Así es.
Propaganda política de carácter electoral. ¿Qué es eso? Bueno, es lo que...
es lo que el juez tendrá que determinar.
Penco, todavía no hemos llegado a eso. Se nos va el tiempo. La Corte ya resolvió la denuncia presentada hace meses por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre la publicidad que se hizo antes de las internas.
El tema está radicado en la Comisión de Asuntos Electorales. Se tiene que pronunciar, ya lo he planteado en más de una oportunidad. Estamos esperando el estudio que hará esa comisión, porque hemos estado en unida y vuelta con la URSEC al respecto. Porque tal como ha ocurrido, porque esta no es la primera denuncia que hay en esta materia, cuando se denuncia, lo primero que hace la Corte es pedirle a URSEC el elemento material, claro, para poder examinarlo. URSEC dijo que no tenía los elementos para ubicarlo, se demoraron semanas, hubo una marcha atrás, finalmente llegó a la Corte, pero hace relativamente poco tiempo y estamos ya con la elección interna ya terminada, claro, porque eso refería a la elección, sí, interna, sí, y estamos ya en la elección nacional. Pero yo entiendo que aunque de forma extemporánea la Corte tiene que pronunciarse sobre ese tema, no tengo ninguna duda.
Bien, y hay otra denuncia. El día del 27 de octubre circuló un video que el propio diputado Vega lo hizo circular, donde reclamaba porque no estaban las listas en el circuito. Él filmó un video además dentro de el lugar de votación, tuvo ahí un diálogo con los funcionarios, le comunicaron con alguien de la Corte. Es decir, ¿todo eso se tradujo en una denuncia formal de él o contra él en ese día por ese video, o ese video quedó en las redes sociales y nada más?
No hemos recibido ninguna denuncia al respecto.
Ajá, ¿no se puede filmar dentro de el cuarto secreto?
Por supuesto que no.
Bien, porque era una de las cosas que le decían los funcionarios. Usted acá no puede filmar. Fuera sí, puede filmar las listas.
Bueno, lo que tiene que ver con la actividad... primero, la actividad proselitista está prohibida.
Claro.
Durante el acto electoral. En todo caso, lo que se puede hacer es entregar hojas de votación,
pero fuera
así, a 100 metros.
Claro, fuera del circuito.
Del circuito.
Fuera del circuito.
Eso es lo que establece la norma.
Bien.
Ahora, yo no puedo pronunciarme sobre un tema
que no ha estado
a consideración de la Corte formalmente.
Quedó ahí. El tema de las firmas contabilizadas presentadas por los deudores de las personas físicas. ¿Cuándo estima usted que la Corte termina?
Bueno, ya fueron numeradas, que es la primera etapa de la labor, y ahora tenemos que incluir parejas con el debido contralor partidario para hacer la verificación una a una. Una vez que terminemos con esta etapa de la segunda elección, la Corte Electoral se va a abocar a este tema.
¿Usted piensa que en el verano...?
Sin duda, vamos a trabajar inmediatamente, yo diría que ya a partir de diciembre.
¿Y va a haber un análisis de la Corte Electoral sobre la constitucionalidad de que se vote en una departamental en caso que lleguen las firmas?
La Corte Electoral recibió el proyecto de reforma constitucional de manos de la Asamblea General y tendrá que, por supuesto, que examinar el tema. De pronto concluye que debe pronunciarse desde ese punto de vista. No hay ninguna norma que lo establezca, a diferencia del referéndum.
Claro.
En el referéndum, en cambio, la ley dice que la Corte Electoral lo primero que tiene que hacer es decir si es pertinente o no el referéndum, y después, en el caso de que así lo resuelva, hacer la convocatoria correspondiente.
O sea, ¿puede pasar que sí o que no, en caso de llegarle a firmar?
Yo no quiero adelantar porque no hay antecedentes.
No hay antecedentes.
Es un tema que la Corte va a tener que discutir. Uh-huh. Y una vez que lo discuta, con mucho gusto,
muy bien,
daré mi opinión personal también.
Bien, bueno, tenemos un espacio aquí dentro de esta entrevista que se llama El Caro Cruz, que son dos opciones, y entonces de alguna manera le pedimos que nos conteste una, le pedimos que no argumente y le damos un comodín. Le damos un comodín, si alguna dice, uy, esta no me la juego, o me gustan las dos, y no quiero decir nada. Vamos con la primera. ¿Team gato o team perro? ¿De qué team es usted?
Gato.
Me lo dejo muy convencido, además. ¿Cadena perpetua revisable o pena de muerte?
Cadena de perpetua revisable.
¿Es verdad que tiene una biblioteca de más de 20.000 libros y revistas?
Es verdad.
Como escritores uruguayos, ¿Benedetti o Galeano?
Benedetti y Galeano.
Son como Dina. ¿Legalización de todas las drogas o mayores penas al narcotráfico?
Mayores penas al narcotráfico.
¿Le gusta leer en español o prefiere otros idiomas?
Prefiero español.
¿Voto electrónico o voto papel?
Voto papel.
¿Credencial vieja?
Para Uruguay.
A ver, vamos a tener que ampliar eso. ¿Credencial vieja o la nueva?
La nueva.
¿Deben votar los uruguayos que están en el exterior?
¿Sí? Deben no votar.
Muy bien. ¿Está?
¿Tiene la vieja o tiene la nueva?
Tengo la nueva.
¿Tiene la nueva?
Ah.
¿La cambió? ¿No le dio penita?
Guardé la vieja.
No, y la sacó como simbólicamente, porque le parece que es más ágil, más útil.
Además hay que renovarla cada tanto.
Ah, ¿sí?
La ley establece además un plazo de renovación que no se cumple, lamentablemente.
Ah,
es una ley que se llama en desuso.
No tenía
porque
idea.
Nadie la
no cumple. Sabía.
Yo
no,
orgulloso de que tengo mi credencial.
Supuesto,
y no la quiero cambiar.
¿Y por qué? Porque hace 100 años, la Corte Electoral está cumpliendo 100 años este año,
sí,
de existencia, la fotografía era un elemento de identificación muy moderno, con la impresión digital. Claro. en su etapa. Pero tramitar una credencial a los 18 años e ir a votar con la foto de los 18 a los 70,
a mí me encanta,
ya el elemento identificador pierde algo de consistencia.
Yo tenía pelo largo en esa época.
¿En serio?
Sí, pero sí, no la quiero cambiar, la tengo con cinta adhesiva amarilla.
Yo tenía pelo.
Wilfredo,
se puede votar sin credencial.
Sí, es verdad. Wilfredo Penco, presidente de la Corte, gracias, y bueno, vamos a seguir en contacto. Sí. Y el fin de semana va a estar activo, y ni le digo si nos quedamos la semana próxima.
Me quedó la curiosidad, pero nos van a matar los compañeros.
Sí, dale, porque tenemos tanda.
De punto de encuentro. ¿Por qué voto papel para Uruguay? Y en otros países, ¿no?
Porque hay países como Brasil, por ejemplo, que el voto electrónico es imprescindible por su propia historia y por su propia escala. por su dimensión.
Es decir, que hay que adaptarse a las circunstancias en cuanto a esa decisión.
Por supuesto. El voto,
no lo había pensado nunca.
El voto papel para el Uruguay, para nuestra escala, en un sistema que da garantías, como pocos, y que genera confiabilidad, no es necesario cambiarlo hoy.
Me convenció, mire que yo soy un fanático del voto electrónico y Penco me acaba de convencer de que
no soy papel.
Yo
papel sé que son final. Todos. Me encantan las listas.
Yo sé que en estas cosas.
Me encantan las listas.
Si me convence del voto obligatorio, ahí ya
cerramos. Uy, esa la dejamos por otro día. Sí, sí.